Este sonido significa que ya estamos con Constantino Mediavilla para hablar de Madrid. ¿Qué tal, Constan?
Muy buenas, Nieves. Pues aquí estamos, juntitos, dispuestos a pasar la tarde.
Claro.
Ya verás qué divertida, ya verás qué divertida.
Sí, señor, porque está de un lado Ferran Boiza, periodista del Mundo, jefazo. Hola, Ferran.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Javier García, periodista de 20 Minutos, jefazo también.
En lo mío, ¿qué tal?
Javier, bienvenido. Gracias por estar
Muchas
ahí.
Gracias.
Y pongamos que hablamos de Madrid, Constan.
Claro que sí, claro que sí.
¿Y vamos de política, quizás?
Sí, vamos a hablar de política y vamos a hablar de los apartamentos turísticos también, porque al final se trata de que sepamos qué es exactamente lo que está pasando. Yo me he leído El Mundo a conciencia y tengo varias preguntas para Ferran.
¿Sí?
Yo sé que tú también, Nieves.
Sí.
Así que, como todos tenemos muchas preguntas y las cosas son como son, se me ha ocurrido que para esto de los apartamentos turísticos, qué mejor que dedicarte esta canción, Herrera.
Ay, a ver. Qué bonito.
Si es que yo sé que tú el cine es blanco y negro, Billy Wilder, tal, en fin, lo has... El apartamento.
Qué bonito.
Y entonces, claro, Nieves, pues decimos, vamos a entrar en debate, que sé que es lo que a ti te gusta.
Es lo que me gusta, sí.
Y que sea Ferran el que nos diga, porque claro, si hay 10.000 apartamentos y el 95% se cierran, ¿dónde nos hospedamos? ¿Dónde se hospedan, básicamente, los turistas?
Bueno, yo creo que habrá posibilidades para todo porque continúa habiendo muchos hostales, continúa habiendo muchos hoteles y sobre todo continuará habiendo, y ese es el objetivo, pisos turísticos legales. Yo por una vez, y sin que sirva de precedente esta legislatura prácticamente, estoy de acuerdo con la medida que ha adoptado el Ayuntamiento de Madrid. Me parece que había que regular efectivamente el aumento exponencial que se había producido en los últimos años de apartamentos turísticos, la mayoría de forma ilegal en Madrid. ¿Por qué había que hacerlo? Pues porque al final la regulación lo que te dificulta de alguna manera es que los vecinos, que son muchos de los afectados por la presencia de los apartamentos turísticos y las consecuencias negativas que ello conlleva, pues se vean afectados por ello, ¿no? Yo creo que había que efectivamente hacer una regulación. Afecta, según los propios datos de las plataformas, Airbnb decía hace unos días que afectaba solo al 0,4% de los apartamentos turísticos en Madrid, pues si afecta a tan pocos, que es falso, evidentemente, no es cierto. ¿Cuál es la preocupación? ¿Se cierran el 95% de los pisos turísticos? Efectivamente, pero son aquellos que no reunirán las condiciones porque molestan en exceso a los vecinos. Yo entiendo que si tú vives en un edificio del centro y en cada rellano tienes un apartamento turístico, eso comporta molestias. Sobre todo porque las personas que lo están alquilando no están vigilando que aquellos turistas no molesten al resto de los vecinos.
Claro, ha sido muy drástico. ¿No, Ferran? A lo mejor una transición, ¿no? Porque ahora ese 95% que tiene que cerrar esos pisos turísticos.
Bueno, lo que tendrán que hacer es pedir la licencia. Los apartamentos turísticos que ocupan las habitaciones o el propio apartamento más de 90 días, por tanto, son 3 meses. Hasta los 3 meses tú no tienes que pedir la licencia y, por tanto, estás exento. Puedes continuar con tu actividad, porque se considera una actividad colaborativa, por tanto esos 3 meses están exentos, tú puedes continuar alquilando tu casa. A partir de los 3 meses, que se considera que es una actividad mercantil, digamos, sí que tienes que pedir la licencia, y será cuando en el proceso de solicitud de la licencia cuando el ayuntamiento te indique las mejoras que tienes que hacer, y a partir de ahí se sabrá efectivamente cuántos están afectados o no. Puede ser el 25%, es una apreciación, no sabemos exactamente ni cuántos pisos turísticos hay en Madrid, se calcula que 10.000, pero no se sabe exactamente ni a cuántos les afectará esta normativa. Por tanto, yo creo que había que regularlo,
sí,
yo creo que hay tiempo para que los pisos turísticos se vayan adaptando, y sobre todo, y muy importante, es que los primeros 90 días están exentos.
Las restricciones no afectan a toda la ciudad, sino sobre todo a los barrios de la Almendra Central, que están distribuidos en eso esos tres anillos. Javier, ¿había que hacerlo?
Sí, de hecho, no solo lo va a hacer el Ayuntamiento, también lo tiene pendiente hacer la comunidad. Es decir, es un sector que estaba completamente desregulado y además desbocado, con protestas y presión evidente en las calles, porque sí que es verdad que genera un modelo de turismo o que atrae un modelo de turismo que genera poca riqueza para la ciudad, ¿no? Que es una de las principales líneas de defensa que están tejiendo, ¿no? Alrededor de esta.
¿Porque dejan poco dinero este tipo de turistas?
Sí, y porque realmente además lo que hace es que destinas suelo destinado principalmente a la vivienda, ¿no? A la vivienda de los vecinos, a un uso comercial. Es decir, por un lado estamos aprobando que la capital se ensanche hacia nuevos desarrollos urbanísticos gigantes como los Berrocales o Madrid Nuevo Norte, cuando en realidad tienes en el centro de las ciudades pisos que están habilitados como viviendas y que son han tenido siempre esa función, que de repente se transforman hacia un fin que no es el suyo, ¿no? Entonces, yo creo que, coincidiendo con Ferran, sí que hacía falta y, de hecho, se sigue velando por la seguridad de quien quiera mantener esta actividad, ¿no? 90 días es un tiempo más que suficiente para poner en alquiler tu vivienda si así lo deseas, ¿no? Si es tu vivienda.
En cualquiera de los casos, nace una guerra, si me permitís otra vez, de camisetas, porque ayer se veía en el pleno, ¿no? De propietarios de estos inmuebles, Airbnb, que decía recientemente Ferran, ¿qué va a pasar con las pensiones que llevan ahí mucho tiempo y que están compartiendo edificios residenciales? Y
pero
que
solo,
la
las pensiones
entrada.
Solo les afectará cuando tengan que renovar la concesión, la licencia. Las pensiones que tienen licencias para muchos años, pues hasta que no tengan que renovarla no les va a afectar. Es verdad que lo de las pensiones puede ser un problema.
Sobre todo por el acceso diferenciado, que es muy complicado porque
no, en muchos edificios es directamente.
Afecta, ¿no?
Pero también hay que tener en cuenta que lo que está pasando en Madrid, como tenemos otras ciudades en las que mirarnos y el ejemplo más claro es Barcelona, que yo conozco bien. ¿No? O sea, el centro de Barcelona prácticamente ya no hay barceloneses, solo hay turistas. Muchísimos inmuebles del barrio Gòtic de Ciutat Vella están tomados por los pisos turísticos. Y esto genera muchísimos problemas, encarece mucho el precio de la vivienda. Desertifica de alguna manera el centro de las ciudades porque está lleno de turistas y no hay otra actividad, no hay vecinos que paseen, no hay niños. Hay un dato muy importante: en el centro de Madrid prácticamente no hay niños pequeños. ¿Por qué? Pues porque en el centro de Madrid cada vez más vivir es muy caro y tienes que vivir o se dedican esos pisos al turismo o son pisos muy pequeños donde solo pueden vivir personas solas, ¿no? Yo creo que hay que actuar, había que actuar sobre eso y es una medida que efectivamente puede
ser. Pero Ferran, ¿cómo se va a vigilar que esto se ponga en práctica? Creo que va a haber inspectores, ¿no?
Eso es una de las noticias del día, ¿no? Porque creo que se van a duplicar, eran 22 solo, que a mí me parece insuficiente, y creo que hoy han anunciado que van a ser 44, se van a ampliar
se van a multiplicar por dos. Muy pocos y que desde luego no dan abasto. Si estamos hablando de que hay 10.000 pisos, son 9.500, ¿no? Serían los que se tendrían que cerrar.
Sí.
Que se van a cerrar con 22 inspectores, creo que tienen carga de trabajo, con 44 tienen una carga de trabajo inmensa, ¿no? Es verdad lo que decía también Ferran, así que ciudades como Barcelona, el Paseo de Gracia, me parece que quedan 5 personas censadas, que eso es un auténtico drama para una ciudad, ¿no? Y no hace falta llegar a ese extremo.
Bueno, vivir el Paseo de Gracia es un poco caro.
pero ese camino llevamos en Madrid, ¿eh? No creas, porque claro. Vas al centro y ahora hay más parques infantiles desérticos.
Entonces,
desérticos.
Oye, pero
niños.
Me da pena esto que estáis diciendo. Solo 5 personas
censadas.
Sé que era
menos de una decena, no sé el número exacto,
Barcelona.
Pero sí que salió hace poquito esa cifra y daba escalofríos, ¿no? Y lo mismo pasa en muchas calles emblemáticas de Madrid, ¿no? O en plazas.
Nieves, vamos a qué hacer con música, que yo sé que es hablar de la resaca del pacto de los botellines. Ya verás tú qué lío.
Ay, a ver.
Un espectáculo sin igual. Sotes excesos, la vida tal cual. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Un mundo entero por descubrir.
Bueno, en realidad es que tenemos que entrar en el tema, queramos o no queramos, porque modifica sustancialmente desde la última vez que nos vimos, ¿no? Que tiene que ver con la izquierda, Javier, en Madrid. ¿Por qué el Pacto de los Botellines?
Bueno, se llamaba el Pacto de los Botellines a esta comunión entre Izquierda Unida y Podemos, que se tejió para 2015 y 2016, bueno, 2016 concretamente, y que se pretendía reeditar en todos los territorios a nivel federal hasta que...
No quedan ni las chapas.
En Madrid,
no quedan ni las chapas, ¿eh?
Va a estar muy, muy complicado, porque juegan a contrarreloj. Esta semana las bases de Izquierda Unida decidieron que no querían la propuesta para empotrarse en las listas de Podemos que le estaba ofreciendo Podemos y que a cambio preferían construir una especie de candidatura de Unidad Popular en la que de momento solo están ellos y anticapitalistas, que son todavía menos. Ellos lo hacen con el convencimiento de que incluso solos pueden superar el 5%, que es la barrera que te obliga al estatuto para tener representación. Pero esto, si llega a ese caso, está claro que es una competencia voraz hacia la izquierda del PSOE, incluso en todo el espectro del centro izquierda, con cuatro candidaturas que no se repiten en ninguna otra comunidad. Entonces, estamos en una resaca, en un momento en el que la izquierda tiene que o bien reaccionar de una manera muy rápida, que no parece previsible, o si no, metabolizar un nuevo fracaso en mayo, ¿no?
Oye, ¿por qué se llama Pacto de los Botellines?
Hace referencia a una foto que se hicieron el 9 de mayo del 2016, Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Tuvieron una reunión, se les cazó, fue un fotógrafo, el fotógrafo del mundo estaba allí delante, yo no sé si había algún fotógrafo más en aquel momento, y les cazó saliendo de aquella reunión con un botellín en la mano, un botellín de cerveza en la mano. Y por eso se le llama el Pacto de los Botellines. Ahora es evidente que los botellines, ellos no se los han tirado a la cabeza,
no.
pero sus bases sí, ¿no? Porque las bases de Izquierda Unida no quieren tener nada que ver con las de Podemos. Yo creo que todo esto es consecuencia, y ahora sí que voy a criticar a Carmena, ¿no? Porque todo esto empieza en septiembre.
Vamos echándote de menos.
En la Madalena se empieza.
Claro. Bueno, Madalena es en diciembre, pero en realidad empieza en septiembre, cuando ella anuncia oficialmente lo que era ya un secreto a voces, que no quería ir para nada con Podemos y que quería crear su propia lista con sus personas de confianza, como así ha sido, y se ratifica con el Pacto de las Magdalenas, podríamos llamarlo, ¿no? Esa reunión de diciembre en su casa con Íñigo Errejón, en la que de hecho fue cuando se cayó y tuvo que estar y se hizo el esguince de tobillo, efectivamente. Y se ratifica ese acuerdo con Errejón, que de hecho lo que hace es dinamitar la situación a la izquierda del PSOE, ¿no? Desde ese acuerdo pues han surgido plataformas diversísimas del grupo, el propio equipo de gobierno de Manuela Carmena, pues no solo Más Madrid, sino Izquierda Unida, Bancada Municipalista. Es un circo de letras que no vamos a que es imposible recordarlas, ¿no? Y eso lo que hay mucha preocupación en el PSOE, yo creo que es lo importante, porque hay muchísima preocupación en el PSOE, porque en el PSOE se pensaba que habría posibilidades de recuperar la Comunidad de Madrid. Creen que con esta división tan brutal de la izquierda es muy complicado luchar por Sol, por el gobierno de Sol. Y en el ayuntamiento pues también hay mucha preocupación, porque de alguna manera Pepu Hernández consigue remontar el vuelo y consigue en esos dos meses que quedan luchar contra las encuestas que lo sitúan como quinta fuerza, quinta opción política en el ayuntamiento, o también van a perder el ayuntamiento. Hay mucha preocupación porque esta división, al final la división, los electores siempre la castigan.
Vamos al PP. Las listas por y para Madrid. Hay purga, podríamos decir, sorayista. Bueno, es evidente, se ha visto en la lista, pero es que hoy se ha presentado en la Puerta de Alcalá la lista del Congreso de los Diputados.
Dicen que más mujeres, ¿no? Que hay más mujeres que ninguna otra legislatura, ¿no?
Y eso es así, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay de verdad en todo esto, Javier? ¿Se han ido cayendo o ha ido tirando Casado como se cayeron las chapas de los botellines?
Bueno, esto es, depende de la elegancia que tenga cada uno, ¿no? O del amor propio que tenga cada uno. Tú, si sabes que no vas a estar, pues te puedes ir yendo y ya dejas hueco para los que vayan a entrar. Y que sabes que no vas a ser de los tuyos, ¿no? Te puedes ir a un bufete o a donde quieras ir. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que hay una renovación o purga, como lo queramos llamar, según donde nos pongamos, completa. Y sobre todo hay un interés claro por hacer fichajes mediáticos, de nuevo poblando, superpoblando las listas de Madrid. Es decir, Madrid como entidad, como política, pierde cierta representación, que esto es algo que siempre pasa en las elecciones al Congreso, pero a mí me parece siempre muy llamativo y algo que debe ser puesto en relieve, ¿no? Que, ¿por qué Madrid escasean los líderes madrileños que dan el salto para tener un discurso madrileñista dentro del Congreso? Que
es Madrid como escaparate.
Madrid es un escaparate para que esté un torero al que respetarán mucho los taurinos.
Miguel Avellán.
Exactamente. O personalidades independientes.
O periodistas.
Periodistas, exactamente. Esto pasa en el PP, pasa también en Ciudadanos y pasa en todo. Exacto, Edurne Uriarte. Y pasa en muchos partidos, ¿no? Y es algo que a mí siempre me llama la atención.
Yo creo que lo de que demuestran las listas del Partido Popular es la falacia de la integración, ¿no? Todos se llenan la boca con integrar a los rivales en las primarias y luego en cuanto ganan se olvida absolutamente. Uh-huh. Esa es una lectura y yo hago también otra lectura defensiva. Yo creo que son unas listas defensivas de Pablo Casado. Yo creo que él se está blindando para el día después de las elecciones en el caso de que no consiga gobernar. Está dejando muchas víctimas por el camino y generalmente, si eres presidente del gobierno, todo el mundo se olvida, pero si no lo eres, las víctimas suelen renacer, como en Walking Dead.
Perdona, no te vayas tan lejos, mira a Pedro Sánchez.
Efectivamente. Y yo creo
el retorno,
que
Pedro Sánchez.
Efectivamente. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Pablo Casado es precisamente pensar en que si el día 29 de abril no consigue sumar para ser presidente del gobierno, va a haber una noche de cuchillos largos. Y para eso está, yo creo que, confeccionando un equipo de plena confianza, porque lo que tienen todos en común, aparte de, como decía Javier, de que son todos muy mediáticos, es que son de la plena y exclusiva confianza de Pedro Sánchez. Yo creo que es una lista defensiva por eso, para protegerse el día después.
Sí, pero fíjate, Nieves.
De Pablo Casado, ¿no?
Efectivamente.
De Pablo Casado.
Fíjate, sí. Nieves, que en el caso de Pepo Hernández se dijo lo mismo, ¿no? Seguro que Manolo de la Rocha o seguro que...
Entrarían y al final se han quedado fuera con este tipo de primarias que también ha empezado a ensayar el PSOE. De primarias no, de elección de listas que ha empezado a ensayar el PSOE que está dejando también de nuevo, como comentábamos, muchas lagunas, ¿no? O sea, está evidenciando que no es un proceso tan transparente en el sentido de que no son listas vinculantes, sino que luego la Secretaría General puede meter o sacar a quien quiera. Y en ese movimiento no se ha optado por la integración tampoco dentro del PSOE de Madrid después de haber intentado dar ejemplo de un debate constructivo y demás, ¿no? Eso es
muy
llamativo.
Me ha parecido entenderos que lo que se dice de estas listas, que es que en Madrid estamos un poco descafeinados, no tenemos esa conciencia de región como puedan tener otras comunidades. Me ha parecido entenderos, no sé si a Javier o a...
Sí, lo comentaba yo. Vamos, sí. Yo tengo siempre esa sensación. Es verdad que el modelo de presentación de listas hasta ahora al Congreso siempre ha privilegiado Madrid como punto de escapate, ¿no? Como donde colocar a tus líderes, a los que tú aspiran a que formen parte de tu gobierno, y eso desplaza a líderes regionales o líderes autonómicos que tengan un discurso propio o al menos un background, ¿no? Sobre problemas que puedan preocupar directamente a los madrileños, ¿no?
No Madrid solo
como capitalidad, también Madrid como ciudad, Madrid como región y Madrid como tema del que hablar, ¿no?
Habría que reivindicarlo, ¿no?
Desde luego. Somos los únicos en no hacerlo al final.
Pero también es verdad que Madrid es una plaza pues muy, muy simbólica, ¿no? Entonces ahí es donde el líder quiere realmente señalar quién es su equipo, ¿no? Y no tiene tanto en cuenta el tema
regional o
territorial, como el hecho de señalar quién es su hombre de confianza. En este caso, Pablo Casado pues ha puesto de número dos a Sánchez y Llana. Y si tú vas bajando por la lista, todos son personas de su máxima confianza, independientemente de su procedencia. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque al final no es tan importante, en el caso de la lista por Madrid, de dónde provenga el candidato.
Y, ojo, aquí una pequeña enmienda a mis propias palabras, es que sí que estarán las Ketty, por cierto, en la lista del PP de Madrid o Franco, ¿no? En la del PSOE. O sea,
sí, José Manuel Franco además tercero, o sea, en una buena posición.
Nada más y nada menos. Lo que está claro es que el teléfono ha dejado de sonar. Bueno, no, que quedan todavía listas por armar.
¿Todavía?
Búscame, llámame, enrígame, otra vez, dirás de mí que volveré. No sé por qué no estás aquí junto a mí, aquí
Este es un tema musical elegido por Javi, con un poco de retranca y un pelín de mala leche, pero esta es Ana Torroja.
Y modernísimo también.
No, modernísimo, porque acaba de salir. Exacto. Estamos aquí estrenando, prácticamente. Y a Nieves, que sepas que le encanta, ¿eh? A mí, bueno, Nieves, que te encanta Ana Torroja. Porque sí, Mecano prácticamente no llegó a escucharlo, no había nacido Nieves Herrero.
Pero... ¿Ni tú tampoco?
No, yo no. Pero es verdad que sí, ¿no? Digo que faltan por completar las listas, por ejemplo, de Europa. Es decir, y ahí dicen que estará Ángel Garrido. Y yo digo, ¿qué dicen ustedes?
Hombre, que si no está, va a ser un feo sobre un feo, ¿no?
Ya.
Recordemos que Ángel Garrido fue descabalgado de la candidatura a la Comunidad de Madrid por decisión expresa de Pablo Casado, pese a que su gestión durante este año al frente del gobierno yo creo que había sido de lo más solvente, y después de solucionar uno de los principales conflictos que ha tenido en este último tramo de la legislatura, como ha sido el conflicto entre los taxistas y las VTC. Al Senado, que era otra de las posibilidades, tampoco va a ir, entre otras razones, porque el número uno por Madrid es Pío García Escudero, su principal enemigo, sí. Con lo cual era complicado colocarlo ahí, de número dos o tres de Pío García Escudero, que trabajó arduamente para evitar que Ángel Garrido fuera candidato a la Comunidad de Madrid, y por tanto queda efectivamente Europa, aunque el problema que tiene el Partido Popular es que, como hay tantos damnificados y hay tanta gente que recolocar en Europa, pues veremos en qué puesto lo colocan, porque también hay el riesgo de que acabes no saliendo. Eso tendría una derivada, y es que tendríamos un tercer presidente de la Comunidad de Madrid esta legislatura, porque es incompatible ir a las listas europeas con permanecer en la Asamblea de Madrid y ser presidente. Por tanto, tendría que dimitir sobre mitad de... antes del 16-17 de abril, quiero recordar, en plena Semana Santa, y probablemente sería
Pedro Royán quien
permanecería como presidente interino provisional, porque no habría sesión de investidura.
No, porque sería directamente Javier por sucesión, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, claro. Sí. Oye, pero entonces, Ángel Garrido ya es seguro que va...
Seguro no es nada.
No, seguro no,
seguro
seguro
no es nada.
Seguro no es nada. Nadie lo confirma.
En esta vida de casado, bueno, y de soltero, pero vamos, seguro no hay nada,
¿no? En la política.
Pero es cierto que él
cree
que va a ir en la lista a las europeas. Esa es la sensación que tiene también el presidente, y ese es el timing con el que se trabaja también en la Comunidad de Madrid, de que en plena Semana Santa haya un relevo en la presidencia.
Nosotros publicamos en Madrid Diario que iría a las europeas. Es verdad que yo hablé con él, con Garrido, y que me dijo, mira, en todo caso quien lo va a anunciar es la Nacional, es decir, que yo no tengo nada que decir. Pero si nos remitimos a las palabras iniciales, si recordáis, del propio Ángel Garrido, es verdad que Pablo Casado le dijo, elige.
Donde tú quieras.
Elige. Luego Ferran lo ha contado muy bien, ¿no? Porque, claro, ha dicho, bueno, elige, en fin, elige allí donde puedas estar. En el Senado parece que no, en el Congreso parece que tampoco. Bueno, pues elige entre Europa o Europa.
Sí, claro.
Pero lo importante es el puesto de la lista que ocupas. Porque
eso es, porque teniendo si vas muy lejos, no...
Claro, y es que las elecciones veremos cómo les va a unos y a otros, hay nuevos partidos y...
¿Y que es proporcional la circunscripción europea? O sea, es absolutamente proporcional. Ahí...
¿Puede ser cabeza de lista?
¿Puede
ser cabeza de lista?
No tiene pinta de que sea el cabeza de lista finalmente. Eso también es otra de las dudas, porque parece que Esteban González Pons quería repetir como cabeza de lista, pero tampoco está asegurado.
Y
lo que dice Javi es muy importante, es que circunscripción única en las europeas. Por tanto, tienes que afinar mucho el puesto en el que te sitúan, porque a lo mejor te quedas fuera.
Vamos a pedir un titular, simplemente con el tema del campus de la justicia, porque no va a dar tiempo a entrar profundamente en él, pero ¿dónde estamos y, sobre todo, Ferran, hacia dónde vamos, ¿no? Porque una vez que Prada denunció al juez irregularidades en la actuación de anticorrupción en el caso del campus de la justicia, pues parece como que se puso la venda antes que la herida, o fue la herida antes que la vela, o anticorrupción no actuó correctamente.
Bueno, él lo que denuncia es que la fiscal anticorrupción, antes de pedir su imputación al juez de la Mata de la Audiencia Nacional, tendría que haber esperado a que la Intervención General del Estado hiciera un informe que es preceptivo. lo que dice la Fiscalía es que ese informe se pidió, está solicitado, llegará en cualquier momento, y lo que querían era acelerar todo el procedimiento, precisamente por lo que nos quejamos en ocasiones, ¿no? que la justicia es muy lenta, y este caso lo arrastramos ya desde hace un año, que lo denunció y lo llevó a la Fiscalía la expresidenta Cristina Cifuentes, recordemos, y por tanto tiene relativa razón Alfredo Prada. ¿Qué pasó ayer? Yo creo que es relevante lo que pasó ayer en la Audiencia Nacional con la declaración del ex vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, ex consejero de Esperanza Aguirre, porque él, aunque es verdad que dijo tanto dentro ante el juez como fuera de los periodistas que todos los gastos se habían justificado y todo estaba absolutamente legalizado, es cierto también que dentro apuntó directamente la expresidenta Esperanza Aguirre, porque dijo que ella era la que supervisaba las cuentas de su proyecto estrella, la concentración de las sedes judiciales en Valdebebas, y también señaló a Francisco Granados, que fue el sucesor de Alfredo Prada al frente del campus de la justicia. Lo que vino a decir es, cuando yo me fui lo dejé todo bien, si ha pasado algo, miren ustedes y pregunten a Francisco Granados. Lo que sí que es curioso es un ejemplo de cómo se llevaba, lo mal que se llevaba la organización, la construcción del campus de la justicia. Y un ejemplo solo que es muy que lo deja muy claro. Cuando hubo cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid y llegó a Sol el equipo que encabezaba entonces Cristina Cifuentes, había toda una habitación de documentación con todos los proyectos, los planes del campus de la justicia.
Planes y planos.
Y planos, facturas, había multitud de documentos en una habitación absolutamente desordenados. Tuvieron que pedirle a la Subdirección General de Archivos de la Comunidad de Madrid, que son especialistas en archivar y en ordenar
documentos desordenados,
que ordenaran efectivamente todos los documentos. Y ahí es cuando se dieron cuenta de que faltaban muchísimo documento, muchísimas justificaciones de pagos, muchísimas justificaciones que avalaran las facturas que se habían abonado.
Queda claro. Dejarme un poquito de música para despedir. Las cintas, Javier, pero ¿qué ha pasado en el barrio de la Concepción? Que aparecen los árboles llenos de cintas amarillas, es que Nieves no daba crédito. Yo se lo contaba y me decía. Nieves, es imposible, ¿verdad?
No, y que los vecinos creían que eran signos independentistas.
Sí, bueno, nosotros los de 20 minutos no hemos sido, que tenemos la redacción ahí.
Vale,
en el barrio,
eso
tenemos que decir. No, luego, yo no sé cuánto hay de real en esta historia, porque nosotros llamamos al ayuntamiento.
Fake news.
Y yo tengo la sensación de que hay un poco de esto, porque en el ayuntamiento nos dijeron y nos perjuraron que eran técnicos municipales retirando esas cintas. O sea, que no había una brigada de vecinos. No sé si llegó a existir esa convocatoria como tal, si hubo algún arrojado vecino que quiso quitar esas cintas. Lo cierto es que el ayuntamiento lo desmiente y lo que dice es que eran técnicos porque son cintas que estaban en mal estado.
Ah, que estaban en mal estado.
Y venenosas.
Ay, y venenosas. Pero no eran para las procesionarias, las orugas estas que
por eso eran tóxicas. Por eso eran tóxicas.
No las toque la gente.
Ya.
Nos marchamos, Herrero, que se
ay,
nos echa
el
tiempo
amarillo,
encima.
Con el amarillo, que estamos muy, muy, de verdad, muy obsesionados, ¿no? ¿No te parece?
Sí, pero bueno,
ya creemos que
no he quitado ninguna cinta, que luego me culpáis a
luego
mí,
pensamos que eres tú y no.
Ya verás, me culpáis de todo. Menor del amor, Nieves.
Claro, Ferran, Javier, un verdadero placer. Hasta la próxima.
Buenas tardes.
Y Constantino,
chao, hasta el lunes,
que tú
permiso.
Ya empiezas el fin de.
Sí.
Nada, que te echaremos de menos mañana, Constantino.
Okay,
un abrazo fuerte. Llegó el momento de las noticias, pero nosotros todavía seguimos una hora más. Hasta ahora.